La Garita, en cope.es.
Hola, un saludo. Comienza una nueva edición de La Garita, este espacio de entrevistas relacionadas con asuntos de defensa y del mundo de los militares en cope.es. Les habla Manuel Ángel Gómez. Dos exmilitares realizan desde el 11 de noviembre una marcha de 400 kilómetros para protestar por el trato que da el Ministerio de Defensa a miles de soldados y marineros que se ven obligados a abandonar las Fuerzas Armadas cuando cumplen 45 años. Marineros y soldados que dejan el ejército a esa edad sin haber recibido una formación que les permita encontrar un trabajo fuera del mundo militar. La Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, asegura que estos militares han sido engañados y pide una solución. De esta marcha de protesta y de la situación de los militares que se están viendo forzados a abandonar el ejército a los 45 años, vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta marcha y con el presidente de AUME, Jorge Bravo. Fernando Tello es uno de los dos militares que participan en esa marcha de protesta desde Badajoz a Madrid. Fernando Tello, ¿qué tal? Saludos.
Hola, buenas tardes.
Hola. Bueno, primero, ¿nos puede explicar por qué esta marcha y para qué? ¿Qué quieren conseguir?
Pues bueno, reivindicarnos un poco en el sentido de que lo que están haciendo con los militares de tropa, ya aparte de vergonzoso, es increíble.
En esa queja que van a presentar ustedes en la oficina del Defensor del Pueblo dentro de unos días, ¿qué exponen, qué cuentan?
Bueno, pues se va con la idea de que, claro, que esta ley deberían anularla porque, claro, el personal no es viejo. Con 45 años, ¿qué hacen en la calle? Son padres de familia con sus gastos de hipoteca, sus hijos, todo. Una vida como la que puede llevar normal. Y la situación en España que hay con la crisis no es la más adecuada para que sea familia por tener 45 años.
¿Usted cuánto tiempo estuvo activo en las Fuerzas Armadas y por qué tuvo que abandonar el ejército?
Yo estuve 8 años de militar profesional, más la mili obligatoria, que lo hice con 17 años, con el voluntariado, y tuve que abandonar las Fuerzas Armadas por sufrir síndrome postraumático después de venir de la guerra de Irak.
¿Y por qué decidieron ustedes dos hacer esta marcha? ¿Creen que le va a dar esta marcha de protesta cierta visibilidad a este problema y va a ayudar a que se le preste atención?
Bueno, pues mi compañero y yo nos echamos a la calle porque, claro, la tropa de española, si el resto del país tiene la ley mordaza, nuestros militares tienen una camisa de fuerza. No pueden moverse, no pueden hacer nada, después, claro, les meten miedo con represalias y arrestos, les ponen baja la nota de IP, vamos, que los pueden putear por donde quieran. Entonces, claro, la única forma de echar un cable es que los de fuera hablemos por ellos. Es que no hay otra cosa. Y esto, claro, esto va a ser el inicio de que se den cuenta de que los peones también saben dar jaque mate, que también saben moverse.
¿Usted? Sí, dígame.
Entonces, claro, la iniciativa es de empezar y no parar. Pues claro, si esto ya por las redes sociales está ardiendo el tema este, y la gente se está dando cuenta que, claro, que los militares son clines. Te usan, hacen contigo a los que les da la gana y a los 45 años a la calle.
¿Usted cuándo abandonó las Fuerzas Armadas?
Yo en el 2006.
Y salieron creo que el 11 de noviembre. ¿Qué recorrido han hecho desde Badajoz?
Pues hemos cogido Badajoz dirección Cáceres-Trujillo, de Trujillo, Navalmoral de la Mata, Navalmoral de la Mata, Almaraz, luego Talavera, y ahora ya estamos ya por las inmediaciones de Móstoles.
¿Ustedes se sienten arropados, apoyados en esta marcha?
Muchísimo, muchísimo, es increíble. Se formó un grupo en las redes sociales, en el cual había, 900 y pico de personas, y desde que se inició la marcha hay más de 10.000. Y luego, gracias a UME, que bueno, es el motor de toda esta marcha.
¿Y conoce a militares que hayan tenido que abandonar el ejército por cumplir esos 45 años? ¿Qué hacen después? ¿Tienen alguna salida?
No, ninguna. Yo conozco varios compañeros que los han expulsado y conozco dos casos que, bueno, la situación familiar se les ha ido de las manos. Claro, hay que contar que a lo mejor solo trabaja él o ella, el que sea militar. Y la situación económica, pues, ha sido tan jodida que se han separado.
¿Y en qué situación laboral están? ¿Han encontrado algún trabajo o no?
No, van con currículum, lo van llevando como todo el mundo a cualquier empresa, pero claro, con 45 años no te quieren.
¿Usted cuál fue su trayectoria en el ejército? ¿En dónde estuvo destinado?
Yo hice la mili en Madrid, en el Memorial del Rey, y de ahí pasé al timón número 1 de Cáceres. Luego pasé destinado a la base de Botua, y bueno, pues ahí ya cuando sufrí el síndrome postraumático, me abrieron la puerta de atrás, no se hicieron cargo de la enfermedad ni nada, y me dieron un patadón que me dura hasta hoy.
¿Y tienen ustedes alguna salida u oportunidad para formarse, o sus compañeros?
No, la verdad que ninguna, porque ahora mismo todo lo que hagas en el ejército no te lo convalidan. Nada, no te convalidan ni los cursos que puedas realizar te valen para la vida militar, para la calle nada. ¿Crees que nada?
¿Saben ustedes si cuando lleguen a Madrid y vayan a la oficina del Defensor del Pueblo a presentar su queja, si les va a recibir la Defensora del Pueblo, o cuál va a ser el procedimiento para presentar esa queja?
Sí, la Defensora del Pueblo tan amablemente nos va a atender el sábado, que normalmente no es horario de trabajo, nada más que para recibirnos en persona a mí y a mi compañero de la marcha, a los miembros de AUME y a todos los que salgan a echar a la calle, que van a ser muchísimos.
De acuerdo, Fernando Tello, gracias por su tiempo, por atendernos, explicarnos el problema por el que ustedes hacen esta marcha de protesta, y un saludo.
Pues muchas gracias.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles. ¿Qué tal? Saludos.
Hola, muy buenas.
Hola. ¿Cuántos militares han tenido que abandonar el ejército por haber cumplido 45 años? ¿Qué militares están en esta situación y cuántos tendrán que hacerlo?
Bueno, hasta el día de hoy llevamos 2 años en los cuales han tenido que incorporar ya a la vida civil aproximadamente cerca de 200 por ahí. Estos son los primeros. Las grandes remesas, digamos, se empezarán a dar a partir de 2 o 3 años, donde ya podemos contarlo por miles los que cada año tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas. Esto es un proceso ya continuo. Estos son los primeros que llegan a esta situación, pero el proceso, ya una vez que ha comenzado, hay que tener en cuenta que cada vez que un militar haya entrado en las Fuerzas Armadas y llega a esa situación, tendrá que salir. Entonces, si estamos hablando de que tenemos ahora mismo cerca de 80.000 militares de tropa y marinería, un 90%, 95% prácticamente les llegará su turno en un momento determinado.
¿Qué hacen estos militares cuando se quedan en la calle? ¿Qué opciones tienen?
Pues opciones pocas. Prácticamente las que ellos... las que sus capacidades y sus titulaciones y su forma de buscarse la vida les consigan un trabajo, puesto que la administración, en este caso la administración militar, el ministro de Defensa, no ha cumplido con la parte que era el facilitarles precisamente una reinserción laboral. Eso es lo que está fallando y eso es en definitiva de lo que últimamente se está quejando.
¿Tienen alguna oportunidad de formarse estos militares durante el tiempo en el que están en las Fuerzas Armadas?
Sí, claro que se pueden formar y hay titulaciones que están ahí, pero no mediante un proceso, digamos, intensivo en el cual todos y cada uno de los militares tengan que pasar por él. Es decir, que a todo el mundo se tenga esa oportunidad de poder formarse, de poder titularse con las mejores, los mejores títulos que les puedan facilitar esa reinserción. Eso, por supuesto, ahora mismo no se está dando y simplemente se está titulando a aquellos que en un momento determinado, por estar en determinadas unidades, se les proporciona un título que necesita la propia unidad.
Y este problema, el que se llegue a este punto, ¿dónde está el origen del problema? ¿Por qué ocurre esto?
El origen del problema está en que, bueno, hay una ley, que es la ley de tropa y marinería del año 2006, que se hizo deprisa y corriendo, puesto que acabamos de pasar de un ejército donde la tropa y marinería eran soldados de leva, eran soldados de reemplazo, a un ejército profesional. Entonces se encontraron que efectivamente la profesionalización no viene de un día para otro, sino que hay que hacerlo mediante un estudio que no se hizo. Se hizo la ley rápidamente Y esa ley, en principio, contempló esta serie de contratos temporales que lo que obligan es que al final la gran mayor parte, la mayoría de los militares de tropa de marinería tengan que mandar las Fuerzas Armadas a los 95 años. Pero había una segunda parte que era que precisamente para facilitar la que la gente acudiera a las Fuerzas Armadas de forma atractiva, porque se les ofrecía no solo el trabajo durante ese tiempo, sino que luego iban a tener unas expectativas de salidas de reinserción laboral. Esa parte, que la ley es muy específica, diciendo que se titulará, que se preparará y que se harán contratos o se llegarán acuerdos con administraciones civiles y empresas para facilitar esa reinserción, de incluso la propia página del Ministerio de Defensa habla de garantizar esa reinserción. Eso no se ha cumplido en absoluto. Se ha hecho un pequeño esfuerzo en los últimos dos años con algo que se llama SAPROMIL, que desde la subsecretaría se trata de impulsar, pero que curiosamente las primeras plazas que han sacado de reinserción laboral ha sido para militares de carrera más que para militares de temporales.
Estas personas reciben o van a recibir una pequeña pensión del Estado, pero ustedes dicen que eso es malgastar el dinero.
Sí, porque esa asignación, que es como lo denominan, no es que la pensión, sino esa asignación de 600 euros, que los primeros años va aparejada también con el paro, dar un dinero a un personal que ya no está trabajando, que no está sirviendo las Fuerzas Armadas, que es el personal mejor preparado y experimentado que tenemos, además, y que a la larga va a suponer un gran esfuerzo en la Hacienda, porque nosotros tenemos hecho un estudio que aquí el año 33 toda esta gente que va a tener que abandonar las Fuerzas Armadas le va a costar a la Hacienda Pública una friolera de alrededor de 10.000 millones de euros. Esto creo que lo tienen ya, bueno, se han percatado y de hecho algunos partidos políticos, el propio Partido Popular, ya nos vino diciendo el año pasado que había que contemplar cambiar alguna cosa en este sistema porque eso era inviable y que nos pensamos que seguramente que los cambios nunca son a mejor, serán a peor.
Ustedes dicen que el Estado no ha cumplido su parte del contrato firmado con estos militares. ¿Por qué? ¿Qué tenía que haber hecho el Estado que no ha hecho y por qué no ha cumplido?
Pues volviendo a lo que dije antes, el Estado lo que tenía que haber hecho, en concreto el Ministerio de Defensa, tenía que haber hecho un sistema intensivo de preparación y titulación, no solo enfocado a las necesidades del Ejército, sino enfocado al cumplimiento de la ley, a que esos soldados, cuando terminen, esos soldados, no olvidemos que también existen oficiales temporales, que son los oficiales de complemento, que cuando terminen su trabajo en las Fuerzas Armadas, por edad, realmente cuenten con eso que se les estaba ofertando y con eso que se les había ofrecido. Eso no puede ser solo porque en un momento determinado alguien les ha ofrecido hacer un curso, porque una unidad necesita pues tener conductores, tener carristas, tener bomberos. No, eso tiene que ser algo específico, porque así lo dice la ley, específico para que realmente puedan encontrar esa salida. Hoy día muchas de las instituciones militares no tienen salida en la calle porque no tienen convalidación, no están reconocidas. Entonces, la mayoría de los cursos que hacen los militares fuera de las Fuerzas Armadas no tienen reconocimiento. Por eso digo que tiene que ser algo específico esa preparación y esa titulación que realmente les provea de esas titulaciones que luego les van a exigir en la calle.
Se convocan plazas para que se queden algunos de estos militares de manera permanente en el ejército. Lo que ocurre es que lo que dicen ustedes es que las plazas que se convocan no son suficientes, ¿no?
Claro, o sea, no es que sean suficientes, es que el cupo que hay ahora mismo para dejar a militares de larga duración, que se llama, se les contempla como militares de carrera, son muy poquitos, ¿no? Llegan al 5 o 6% del total de los militares de tropa y marinería. Entonces, o sea, no se trata de que todo el mundo tenga que optar, es que no todo el mundo puede, es que simplemente hay unas plazas que son escasísimas y eso no da para mantener a la gente. El sistema está creado para que sea, la gran mayoría de la gente sea temporal. Incluso nosotros en el Consejo de Personal, que hemos llevado muchas veces este tema y no han querido conocer ni cambiar la ley para nada, las interpretaciones que nos daban de mantener el sistema era el rejuvenecimiento de los militares, que curiosamente no se hacen ni para los suboficiales ni para los oficiales, para la tropa sí. pero que también, desde un punto de vista, yo creo, un poco ya arcaico, ¿no? No estamos hablando de los ejércitos antiguamente, que tenían que ir a pie, tenían que soportar largas marchas y tenían que ir, pues bueno, con los pertrechos cargados, eso, los terrenos de Flandes y así, ¿no? Hoy día hasta la infantería está mecanizada, todo el mundo va en vehículos, y salvo algunas unidades muy específicas de operaciones especiales y algunas otras muy concretas que sí que a lo mejor necesitan, pues de ese rejuvenecimiento de esa gente joven, por el esfuerzo y por las condiciones de trabajo a las que se les someten, salvo esos, que son muy pocos, el resto perfectamente pueden tener un encaje en las Fuerzas Armadas. Solo tenemos que fijarnos en la Guardia Civil o en la Policía, que esto no sucede, y perfectamente la gente con 45 y con 50 años es totalmente aprovechable y tiene un puesto de trabajo que la experiencia y las titulaciones recibidas durante su periodo de trabajo en el ejército le sirven para otros cometidos perfectamente.
Aparte de esa queja que van a presentar estos dos exmilitares que realizan esa marcha de 400 kilómetros a Madrid, AUME también va a presentar el 26 de noviembre quejas ante la Defensora del Pueblo en la misma dirección, ¿no?
Efectivamente, hemos canalizado ese gran malestar que había. Sí que es cierto que hay muchos de nuestros compañeros de Tropa y Marinería que, bueno, se han dormido un poco, y hasta que no han visto llegar las primeras salidas del ejército a los 45 años ha sido cuando han despertado y han dicho, oye, esto en serio, que esto no lo han cambiado y que a nosotros no nos han facilitado unas salidas. Entonces, hemos tenido que canalizar ese movimiento, vamos a hacer esta presentación de quejas a la Defensora del Pueblo, donde fundamentalmente decimos dos cosas. Una, que 45 años no es edad para mandar a un militar a la calle, a pesar de que lo diga la ley, es decir, que hay que cambiar la ley. Y otra, que incluso con la ley en la mano no se está cumpliendo la otra parte que es la que a ellos les tenía que facilitar esa reinserción laboral, que no se está cumpliendo. Y eso es lo que en definitiva se va a presentar en esa queja. Uh-huh. Estos compañeros que vienen andando desde Badajoz, que de verdad para nosotros son los héroes, son militares que en su día ya tuvieron que dejar a Fuerzas Armadas, por otros motivos que también los contemplamos, como son los expedientes psicofísicos. Y lo están haciendo pues en solidaridad con sus compañeros y para apoyar esta queja, que en definitiva va a apuntalar una de las propuestas que nosotros realizamos desde la asociación, que es una nueva ley que integre las escalas de Tropa y Marinería con el resto de escalas, y donde de una vez por todas abandonemos ya este sistema de contratos, aunque se llaman compromisos, que realmente son contratos basura, como estamos viendo, porque solo son temporales y además no se cumple lo que realmente la ley dice para esa reinserción.
¿Por qué da la impresión de que suele haber poco interés en solucionar los problemas de los militares?
Bueno, yo creo que a veces hay poco interés en solucionar el problema de mucha otra gente, ¿no? Lo pasa que dependiendo de la capacidad que tenga esa gente de ejercer presión, de hacer llegar sus no solo sus protestas, sino también sus propuestas, pues se canaliza de otra manera. En Fuerzas Armadas, dado que estamos en un sistema donde no se facilita que esas protestas y esas quejas lleguen por un conducto abierto a los legisladores, además se vende un producto que es que las Fuerzas Armadas funcionan muy bien, hacen las cosas muy bien, en las misiones internacionales son inmejorables, en casa con la UME, por ejemplo, pues hacen un trabajo extraordinario. Entonces, la opinión pública tiene una idea muy buena de sus Fuerzas Armadas. No llega este otro mensaje, el mensaje de lo que realmente hay, de lo que realmente ocurre, de la situación real de nuestros militares. Y, por tanto, pues yo creo que a los políticos pues es un problema que no está el problema, ¿no? El problema está cuando hay otros que son más mediáticos y hacen más presión. Eso sí que es un problema para ellos y lo tienen que solucionar. Este, como digo, hasta que no llegamos a hacer acciones como esta para visibilizar esa situación, no hay movimientos. Y como hemos visto, ahora parece ser que sí que os está viendo.
Ahora tenemos un nuevo gobierno. ¿Qué le piden ustedes a este gobierno, a esta nueva ministra de Defensa?
Bueno, les pedimos lo que ellos ya han ofrecido, diálogo. Eso para empezar. Han dicho que diálogo, pues que dialoguen. Nosotros, el sitio donde dialogábamos era en nuestro Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, que hace un año lo tuvimos que dejar porque era imposible dialogar. Ahí hablaban unos, nosotros también hablamos, nos escuchaban y ya está, ya se acababa todo. El diálogo no solo consiste en escuchar, sino en hacer caso. Entonces, yo creo que aquí hay aportaciones buenas, no solo de nuestra asociación, hay otras asociaciones que también están haciendo aportaciones y que con un poco de voluntad política se pueden solucionar las cosas. Aquí, como digo, le pedimos que hay que cambiar la ley, que hay que cambiar la ley y que haga un esfuerzo. Ya vemos que, por lo menos en su partido, parece ser que están diciendo que no, que se haga un esfuerzo en entender la situación y en entender que la ley se puede cambiar fácilmente. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras tanto, porque sabemos que la ley tardaría en cambiarse y nuestros compañeros ya estarían abandonando las Fuerzas Armadas por miles, y mientras tanto, transitoriamente, ofrecer salidas reales a estos compañeros, que las hay, incluso con la ley en la mano. Aun a pesar de que no se haya cumplido la parte que hemos comentado antes de las titulaciones y de la reinserción mediante contrataciones con otras empresas o con otras administraciones públicas, la propia ley también facilita que esos militares no tengan que abandonar las Fuerzas Armadas y continúen durante más tiempo. Y eso es algo que con el diálogo puede salir, se puede ver, se puede estudiar, y yo creo que con un poco de tesón y de fuerza por parte nuestra y por parte de nuestros compañeros, de los que lo sufren realmente, lo podemos conseguir.
Y hay otro asunto en el que su asociación, AUME, viene pidiendo cambios, y es el de las evaluaciones para los ascensos. ¿Cuál es el problema y qué es lo que se debería hacer a su juicio?
Pues efectivamente, eso estamos ahora, vamos a empezar a difundir y la labor que estamos realizando y lo que estamos proponiendo, y es que en definitiva se solucione una parte importante de los problemas que ha originado la ley de la carrera. Es el proceso de promoción y de ascensos. No ha quedado bien rematado en la ley. Bueno, como hemos dicho, también estamos proponiendo cambiar esa ley, pero en este caso concreto hay una, bueno, legalmente se establece que se podrá ascender por méritos y capacidades, pero el sistema que se ha creado para ello es un sistema totalmente subjetivo y que está siempre en manos de los jefes el dar esas puntuaciones que en definitiva son las que van a facilitar el ascenso. Y eso está creando pues una insatisfacción total, porque hay compañeros que creen que han hecho los méritos suficientes y que tienen las capacidades suficientes y ven que no progresan, y igual que se quedan sin ascender o que ascienden demasiado tarde. Este sistema hay que cambiarlo. Hay muchísimos recursos, hay mucha insatisfacción y hay muchísimos problemas, por ejemplo, con el famoso IP, que es parte importante de este sistema. Y estamos proponiendo un cambio drástico para que de una vez por todas los militares realmente tengan este un sistema justo de ascensos y de promoción que sea acorde con esos méritos y esas capacidades que cada uno va consiguiendo o se va realizando a través de su vida profesional.
De acuerdo. Jorge Bravo, presidente de AUME, de la Asociación Unificada de Militares Españoles, gracias por su tiempo, por sus explicaciones y un saludo.
Un saludo y muchas gracias.
La situación de los militares que tienen que abandonar las Fuerzas Armadas a los 45 años. Hemos hablado del futuro de estos soldados y marineros con Fernando Tello, uno de los dos militares que están realizando una marcha de protesta, y con el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles. Han estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción Paloma Herce. Esto es todo por hoy en esta nueva edición de La Garita. Pronto volveremos aquí en cope.es. Shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave.